The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Hace dos semanas les conté la historia de este personaje Pukusati. Y muchos de ustedes estaban aquí, no se preocupen, ¿quién no estuvo aquí? Solamente presenté la historia como para que tuvieran el contexto de dónde viene esta lista que estamos estudiando ahora de cuatro bellas cualidades, que son la sabiduría, la verdad, la capacidad de dejar ir, de soltar, y la paz o la calma. Estas cuatro muy, muy, muy importantes cualidades. Y ahora nos toca la sabiduría. La manera que lo investigamos fue la semana pasada de los que ustedes vinieron, juntamos cabeza, fue bonito, juntamos cabeza y entre todos compartieron qué significaba para cada uno la sabiduría. Y yo tomé notas. Y entonces, ahora tomé estas notas en casa y esta plática va a consistir parte en lo que ustedes compartieron y luego vamos a ver cómo se interpreta la sabiduría dentro de estas enseñanzas. ¿No? Para quien es nuevo, estas enseñanzas se les llama Dharma, ¿no? Que es una palabra en Pali. Y tiene mucha, mucha sabiduría estas enseñanzas, ¿no? Podemos decir que el Dharma en sí es la sabiduría destilada. Y esta sabiduría se ha mantenido por siglos, ¿no? Más de 2.500 años. Para los que son nuevos, es la filosofía, la psicología, la sabiduría budista. Sin embargo, no quiere decir que tienen que ser budistas. Nosotros aprendemos, estudiamos estas enseñanzas como filosofía, como conocimiento y no como religión. O sea, que cualquiera que sea su religión se puede complementar con estas enseñanzas, con la meditación. Esto es importante para mí mencionar cada vez que hay alguien nuevo. ¿Alguna pregunta, Erika o Lidia, que son nuevas? Ok. Entonces, puede ser que algunas partes va a ser como mucho nuevo para alguien que está aquí por primera vez, pero no se preocupen, es algo que empieza a repetirse una vez que estamos aquí, ¿cierto? Y ya no parece como que tan grande la tarea de entender esto. Entonces, primero, ya ven que a mí me gusta empezar desde abajo. Me fui al diccionario de la lengua española a ver cómo definen ellos el término de sabiduría. Y se me hizo interesante que nos lo presenta de dos maneras. Dice, la sabiduría es conocimiento profundo. O sea, no solamente conocimiento, tiene que ser profundo. Y además, conducta prudente en la vida. O sea, son las dos cosas. La sabiduría consiste en una parte mental y luego otra parte de acción. ¿Cómo llevo yo a acción esto que yo he entendido mentalmente? Ahora, es muy común asociar la sabiduría con conocimientos que adquirimos a través del estudio, ¿cierto? O sea, muchas veces pensamos que alguien muy sabio es alguien que ha estudiado mucho, pero no necesariamente. La sabiduría, en realidad, noten que dice es conocimiento profundo. Eso quiere decir, sí, yo puedo aprender mucho de varias filosofías, de varias psicologías, pero si todo se queda en teoría, no somos sabios. Entonces, al igual que en los estudios y que en el Dharma o en estas enseñanzas, primero necesitamos escucharlas, ¿no? Por ejemplo, como Lidia, que está aquí, o Erika, que está aquí por primera vez. Las escuchamos como teoría, como conocimiento. Pero luego tenemos que dejarlas como una semilla que ha entrado en nosotros, germinar algo que verdaderamente crezca dentro de nosotros, que se convierta una parte de nosotros y que vivamos esas enseñanzas. Y entonces, cuando empezamos a vivir esas enseñanzas y ya las hemos verdaderamente internalizado, se convierte en sabiduría. Porque quiere decir que ya unimos este conocimiento profundo y este actuar en la vida de una manera prudente. Porque obviamente si hemos verdaderamente internalizado la sabiduría, vas a actuar de manera prudente. Recuerdo que también algunos de ustedes compartieron la semana pasada que la sabiduría es innata, o sea que todos nacemos con sabiduría y que es universal, ¿verdad? Todos tenemos esta sabiduría. El problema es que muchas veces no aprendemos a conectar con esta sabiduría. La meditación es una manera excelente de ayudarnos a conectar con esta sabiduría interna. ¿Por qué? Porque la sabiduría, porque la meditación nos permite asentarnos. Escuchen esta definición del filósofo chino Confucio del siglo V antes de Cristo. Él dice: adquirirás la sabiduría a través de tres métodos. Primero, a través de la reflexión. Podemos decir que la meditación es una especie de reflexión, ¿no? Entonces, ahí es lo mismo, reflexión, meditación. Y dice, lo cual es lo más noble. O sea, adquirir la sabiduría a través de la reflexión, Confucio lo considera lo más noble. Segundo, a través de la imitación, lo cual es lo más fácil, ¿no? Cuando somos niños o cuando estamos muy jóvenes, no tenemos mucha experiencia, nos es de gran provecho estar cerca a gente muy sabia, ¿cierto? Y primero empezamos por imitar o pedimos prestado esta sabiduría hasta que se convierte en nosotros. Y luego tercero, Confucio dice, y tercero, a través de la experiencia directa, lo cual es el método más amargo. Ahora, yo agregaría, no necesariamente tiene que ser amargo. Pero es interesante que este filósofo está apuntando hacia esto amargo. ¿Por qué? Porque las vivencias más difíciles que tenemos, las que más dolor nos causan y las que más nos retan, son las que tienen mayor potencial para darnos lecciones maravillosas, ¿cierto? ¿Saben cómo cuando a veces han pasado por una situación que sienten que lo sobrepasa, que se les quiebra el corazón, que ya casi no pueden seguir, y de alguna manera conectan con esta sabiduría interna, vienen a meditación, practican, lo trabajan y después sienten que han crecido, que ahora ya pueden comprender tanto más en la vida? Eso es el internalizar la sabiduría. Se me hizo muy lindo que varios de ustedes mencionaron que la sabiduría funciona como una guía, ¿no? Imagínense como una brújula en la vida para saber por dónde ir en nuestro camino. ¿Cuántas veces no nos encontramos en bifurcaciones en nuestro camino, donde hay que tomar decisiones muy grandes, muy fuertes? Quien conoció a Dominga en Watsonville, hablaba yo con ella ayer, me decía, Estoy en el momento tomando una decisión muy grande, estoy pensando regresarme a México. Alguien que sufrió tanto para entrar a este país. Pero extraña a la mamá está enferma y quiere estar con la mamá. Entonces ella está como en este momento, en una bifurcación tremendamente importante. ¿Cómo tomamos decisiones así? El estar en contacto con la meditación nos ayuda a tomar decisiones de una manera muchísimo más sabia, muchísimo más completa, porque no nada más es sentarme y decir una lista, estas son las razones a favor y estas son las razones en contra, sino que con la meditación involucramos todo nuestro ser en la decisión. Y puedo decir que casi como a nivel físico, intuitivo también, se toman unas decisiones muy sabias, muy completas. Esto de involucrar el cuerpo a la hora de tomar una decisión es tremendamente importante. Cuando yo tomé la decisión de dejar el mundo académico y dedicarme a esta práctica, sentí mucho miedo. Y hubo un momento en que alguien que me conoce muy bien me dijo, qué bárbara, que estás haciendo una aberración, cómo estás dejando esta carrera, da, 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 y me llenó de miedo. Entonces, me empujó a que le diera seguimiento a un trabajo que me estaban ofreciendo. Y bueno, por cuestiones de miedo hice la solicitud. Y al día siguiente, tempranito en la mañana, estaba sentada meditando. Se me vino a la mente, así como una nube, el recuerdo de este trabajo. E inmediatamente me dio una náusea que dije, ¡wow! ¿Qué es esto? El cuerpo me estaba diciendo claramente, no vuelvas a ese mundo, ya lo dejaste atrás. El mundo que te llena profundamente es lo que estás haciendo ahora. Pero si yo no hubiera tenido esa habilidad, esa costumbre ya de meditar, de escuchar el cuerpo como maestro, me hubiera dejado guiar por el miedo. Y puedo decir que me siento muy, muy, muy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, como un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos usar la sabiduría como guía, como brújula y esta práctica en general. Implica también, y esto es algo que ustedes compartieron, que la sabiduría la empleamos para discernir en cada bifurcación nuestro camino. Y tomamos nuestras decisiones también muy coherentes a nuestros valores. También alguno de ustedes expresó que nos hacemos muy conscientes de tomar responsabilidad. Cuando somos sabios, tomamos la responsabilidad de todo lo que implica nuestro ser, o sea, no solamente nuestras acciones, sino también nuestras palabras y nuestros pensamientos. Porque en la meditación entendemos que lo que pensamos tiene gran influencia y gran importancia en cómo nos desenvolvemos nosotros en la vida. Entonces, cultivamos esta habilidad de estar muy atentos. ¿Qué pensamientos traemos en la mente constantemente? ¿Son pensamientos de preocupación, de enojo? Hay que estar atentos y no darle vuelo a esos pensamientos. Uno de ustedes también mencionó que la sabiduría nos puede guiar de cómo criar a los hijos. Y ahora seguro no tendremos tiempo, pero la semana entrante les leo un pasaje interesante de los discursos en el que el Buda le habla a su hijo, Rahula, y le da una enseñanza de vida, de cómo él pensaba que era lo importante educar a los hijos. La sabiduría también nos puede alentar a ser ecuánimes y seguir adelante, especialmente cuando las situaciones están muy difíciles. Y también nos ofrece, que esto es algo que también ustedes compartieron, ¿no? Todo esto es cosas que ustedes compartieron, nos ofrece entendimiento de la realidad cotidiana y nos da también esta estabilidad de aprender de los demás. Entonces, vean qué lindo, esto es parte de lo que ustedes compartieron. Ahora, vamos a ver cómo se explica esta parte de la sabiduría como guía dentro de el Dharma, de estas enseñanzas. En el discurso que vimos la historia que vimos de Pukusati, la sabiduría es muy, muy central. Se nos presenta como la primera de las cuatro determinaciones, y de esta primera de las cuatro determinaciones surgen las otras tres. O sea, la sabiduría es la más importante, y de ahí surge la verdad, el renunciamiento y la paz. Pero primero tiene que haber sabiduría. Y se nos instruye que hay que tener mucho cuidado de no descuidar la sabiduría. Bueno, pero ¿qué quiere decir dentro de estas enseñanzas no descuidar la sabiduría? Eso es exactamente lo que quiero ver en el resto del tiempo que nos queda esta noche. Una de las maneras más esenciales de las que se nos enseña dentro de estas enseñanzas a no descuidar la sabiduría es enfrentando y acogiendo las grandes verdades en la vida. Por ejemplo, en la vida existe el sufrimiento. Ofrece mucho alivio saber que el sufrimiento es parte integral de la vida. O sea, saber que no es que has tenido mala suerte o que que todo está contra de ti, simplemente todos nos topamos con el sufrimiento en la vida de diferentes maneras. A cada uno nos toca una manera distinta de vernos expuestos al sufrimiento. Luego, otra verdad que se nos presenta es ese sufrimiento al que nos vemos expuesto tiene causas. Tiene causas de por qué nos topamos. Y es al mismo tiempo una invitación a todos nosotros para investigar estas causas. O sea, no sean pasivos, hay sufrimiento, vamos a investigar. Esto a mí se me hace muy interesante, que no vamos a ser totalmente, ay, qué pena, eso hay que vernos como víctimas, sino proactivamente vamos a investigar. Luego se nos presenta que el fin del sufrimiento es posible. Pues esto nos está dando esperanza, ¿cierto? Y luego se nos dice el camino para el fin del sufrimiento es este. Y se nos presenta un camino a seguir. Antes de que veamos este camino, ¿qué les acabo de presentar? ¿Cómo se llama esta listita cortita? ¿Perdón? Ah, bueno, Dharma es de las enseñanzas en general, pero estas verdades que les acabo de mencionar. Bravo, exactamente. Las cuatro nobles verdades. Okay. Entonces, ese es así como lo más básico dentro de estas enseñanzas, las cuatro nobles verdades. Ahora, lo interesante es que la cuarta noble verdad nos presenta el camino. O sea, nos dice, sí, si quieres aprender cómo ir disminuyendo más y más y más el sufrimiento en tu vida, sigue este camino. Este camino consiste en 8 diferentes factores. Ahí lo tienen. Y este camino se llama el noble óctuple sendero. Entonces, vean qué interesante que la cuarta noble verdad está apuntando a este otro sistema que es el noble óctuple sendero. Como ven, el noble óctuple sendero se divide en 3 grupos. El primer grupo tiene que ver con la sabiduría, lo que estamos viendo ahora. Y dentro de ese grupo de la sabiduría vemos la visión correcta y el entendimiento, la intención correcta. Entonces, la visión correcta es saber y entender hacia dónde voy, ¿no? En la vida es muy fácil desviarnos. Y la visión correcta, como dijeron ustedes, es como la brújula, la guía que nos dice por dónde. Luego, establecer la intención correcta es que la intención que tengamos en nuestra vida sea clara y fuerte para emprender el camino y seguirlo, ¿no? Porque una vez que hemos encontrado el camino gracias a la visión correcta, bueno, tal vez unos dan un pasito y dicen, no, mejor no, y se acabó el asunto. Entonces, una cosa es encontrarlo y otra cosa es seguir el camino. Ahora, el segundo grupo, como ven, es el grupo de la ética o moralidad, que consiste en el habla correcta, la acción correcta y el medio de vida correcta. O sea, ahí estamos aprendiendo a que es de gran importancia a cuidar cómo hablo, cómo son mis acciones y cómo me gano la vida. Si no me estoy ganando la vida de una manera ética o moral, nunca voy a tener paz, por más de que medite. Entonces, no avanzamos en esta práctica si no tenemos esta base de una vida ética, moral, fuerte, ¿no? Y noten cómo aquí se nos presenta de una manera distinta a cómo se nos presentó a nosotros, por lo menos a mí, creciendo en la fe católica, ¿no? Aquí no se te dice que el comportarte mal es pecado o que está mal, sino simplemente se te dice, ¿quieres ser libre de sufrimiento? Actúa de manera sabia, actúa de manera ética, porque se entiende que si yo insulto a las personas, si yo actúo de manera injusta, y si yo me gano la vida vendiendo drogas, voy a ser infeliz. No hay de otra, no hay vuelta. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ahí está un poquito la diferencia. Ahora, el tercer grupo, podemos decir, es de la práctica o de la concentración. Este consiste, como ven, en esfuerzo correcto. Para que esta práctica nos dé frutos, tenemos que hacer un esfuerzo. Pero recuerden que este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo sabio. Si yo vengo y hago aquí un esfuerzo y me pongo toda tensa y digo, tengo que mejorar, no funciona. El esfuerzo tiene que ser suave, relajado, amable, cariñoso. Esto. Sí, no, o sea, tiene otra cualidad, Ronald, es una cualidad distinta, Pero yo creo que lo que quieres decir es, si es en medio, en el sentido de que ni nos tensamos, ni tampoco nos relajamos tanto que nos dormimos en la meditación, ¿no? Es encontrar ese medio en donde estamos aquí relajados, pero al mismo tiempo hay una mente que está muy alerta y está muy consciente de lo que está pasando en la experiencia. Entonces, este esfuerzo correcto es tremendamente importante. Luego, la atención plena es muy importante. Este es para los que son nuevos, es un tipo de atención que es muy distinto a la atención que nos enseñaron de niños, ¿no? Es una atención, como dije antes, muy amable, es una atención que pone atención a tu realidad interna, o sea, cómo se siente tu cuerpo, qué está pasando en las emociones, en los pensamientos, pero también le está poniendo atención a lo que sucede afuera, ¿okay? Es una atención que es flexible, que tiene la capacidad de cambiar su foco de atención según lo que predomina, lo que es más importante. Y luego la concentración es el último paso en este noble octuple sendero. Ahora, ¿cómo es distinta la concentración a la atención plena? ¿Perdón? No, o sea, hay una diferencia distinta. Es una diferencia entre la concentración y la atención plena. ¿Alguien se recuerda? O sea, como dije antes, la atención plena es como una manera de poner atención muy flexible que cambia un foco constantemente. La concentración, hay varias maneras de explicarla, pero la manera clásica de explicarla es que la concentración es una forma de que nuestra mente se enfoca a algo muy específico, ¿cierto? Es como tomar un lente de una cámara y enfocarlo a un punto muy específico. La concentración nos da algo muy, muy importante en la meditación. Nos da unos estados de gran bienestar y hasta éxtasis. Los estados de concentración que uno puede lograr en la meditación son increíbles, pero esto toma tiempo, no es algo que yo me siento un ratito y ya está, ¿no? Esto se cultiva a través del tiempo. Entonces, este último grupo está apuntando hacia cómo utilizar el esfuerzo, la atención plena y la concentración para liberarnos de todos estos estados mentales que nos hacen sufrir, como la codicia, la avaricia, la confusión, etcétera, ¿no? Ahora, lo interesante de ver cómo funcionan estas cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero es que son dos sistemas que funcionan juntos y que se refuerzan uno al otro. O sea, entender verdaderamente las cuatro nobles verdades quiere decir entender verdaderamente el noble octuple sendero y viceversa. ¿Okay? Ahora, creo que nos quedan solamente 5 minutos y creo que este es un buen lugar para parar porque no quiero como darles demasiado... It's the Noble Eightfold Path. Noble. The Noble Eightfold Path. Eightfold. Eightfold. Eightfold Path. Uh-huh. Okay. Para los que son nuevos, entiendo que les estoy dando muchísima información y no es la plática que yo hubiera escogido para alguien que viene por primera vez. Esto en realidad es la preparación para algo que quiero presentar, que quería presentarles, pero ya no vamos a tener tiempo, que es algo muy interesante y es cómo las, lo que llamamos corrupciones o estados que nos causan sufrimiento en la mente, se nos presentan de tres, en tres formas. Y eso es lo que vamos a ver más a fondo la siguiente vez. Y tiene mucho y todo que ver con la sabiduría. Y esas tres formas son la etapa latente, o sea, todos tenemos estas semillas malsanas dentro de nosotros, todos. Y están como dormidas, latentes. ¿Okay? El ejemplo que se me ocurrió, que es algo que todos estamos viendo con horror, es si no tuviéramos estas semillas malsanas, latentes en nosotros, alguien como el candidato para la presidencia del republicano no hubiera alcanzado la atención que ha alcanzado hasta ahora. Este señor ha logrado tocar, despertar, cultivar las semillas malsanas de la avaricia, del machismo, del racismo dentro de la población norteamericana. Entonces, ahí está que podemos ver que todos tenemos estas semillas malsanas latentes, o sea, durmiendo y cualquier estímulo las despierta. ¿Okay? Al despertar, esta es la segunda etapa, se manifiestan. ¿Okay? ¿Cómo se manifiestan? A través de pensamientos y emociones. ¿No? Puede ser emociones que no. ¿Perdón? ¿Cómo? No, eso ya entra en la tercera etapa. O sea, la manifestación en este esquema es algo que yo percibo ahora en mi mente y emoción. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a decir que yo estoy en el trabajo. Y que un colega mío logra algo muy especial y entonces es reconocido por mi jefe. Este vamos a decir que es el estímulo, como vamos a decir que yo tengo estas semillas malsanas también, el estímulo es, mi colega va a recibir un sueldo mayor por este logro. El estímulo estimula estas semillas malsanas en mí. Si yo no tengo esta práctica de la atención plena, bien establecida, no le doy mucha atención a estos pensamientos que están dando vueltas. ¿Cómo voy a hacer para que esta persona no se… tal vez puedo decir algo mal de esta persona, tal vez le puedo hacer un comentario, puedo hacer algo que le haga daño, tal, tal, tal. Fatal, ¿no? Si yo no me doy cuenta, es muy posible que pase entonces a la tercera fase, que es la acción, la transgresión, ¿no? Entonces, latente manifestación y transgresión. Entonces, si yo me descuido en la parte de la manifestación, tengo muchas más posibilidades de llevar a cabo la transgresión. ¿Cierto? Entonces, vamos a cerrar los ojos y tomarnos un momentito para pensar. Esta enseñanza de conocer lo que son las corrupciones en estas tres etapas de latente manifestación y transgresión, ¿cómo me puede ayudar en mi vida diaria a vivir una vida más en paz, más tranquila, más feliz? Pues ahora sería bonito, o sea, son las 9, si alguien necesita irse con toda confianza, pero me gustaría escuchar un poquito de unos cuantos de ustedes, no de todos, porque se nos haría tarde, pero alguna idea que vino a la mente de cómo podría ayudarte en tu vida a estar consciente de estas tres etapas. O sea, la semana entrante lo podemos ahondar más. Esta vez se los presenté así como bastante compacto. ¿Alguna idea? Sí, el micrófono para Carmen, por favor. Esta parte creo que es muy importante para que no se quede, recuerden, para que la teoría, el conocimiento se convierta en sabiduría. Entre más lo entendamos, lo hablemos, más tenemos posibilidad de que se convierta en sabiduría.
Primeramente te quería decir que gracias por esta clase, porque realmente no sabía lo que iba a estar ahora, ¿no? Y para mí, en mi trabajo y en mi vida personal, esto es excelente. Por ejemplo, el tener la habla correcta. Y este día he estado en mi mente lo que The Right Speech, que está en el centro de
de San Francisco.
De Santa Cruz. ¿Te acuerdas? En donde está la cocina.
Ah, en el centro de Retiros.
En el centro hay, hay estas frases. Y por algo me he estado aquí en mi mente desde las 3 de la mañana. Okay. Y hablar, el decir la habla correcta es tan importante porque uno no siempre puede decir lo que piensa. Y cuando uno medita o está practicando el budismo, uno tiene que aprender a tomar acción de lo que uno aprende. Me dijo un psicólogo esta semana, it doesn't make sense if you come to therapy or go to meditation and you don't practice while you're learning, you're wasting your time. Y es algo sabio, realmente, porque, por ejemplo, el tener la visión correcta uno, ¿no? En el día a diario.
De diario.
O sea, son cosas que la vida se le puede mejorar, la calidad de vida se le puede mejorar a uno.
Sí, o sea, dentro de esto, o sea, podríamos pasarnos un año estudiando el noble octuple sendero. Las pláticas de cada uno de estos 8 pasos están en línea. Pero sí, es un tema muy, muy importante en esta práctica. Tiene mucho de sabiduría.
Gracias.
Gracias a ti, Carmen. Francisco.
No, ok. No.
¿No está prendido?
¿Aló?
Sí.
Ok, no importa. Hablabas, Andrea, de sabiduría con prudencia, ¿no? O la prudencia.
Quiere decir actuar con prudencia.
Sí, pero fíjate que a veces, por más sabiduría que tenemos, se nos va la prudencia de vez en cuando. Perdemos la brújula, y eso me ha pasado a mí. Entonces, pues yo pensé que tenía sabiduría y prudencia en alguna cosa y de pronto la brújula se me rompió. Entonces,
es que a todos nos pasa.
¿Qué? No, pues entonces a lo que yo voy es, y se aprende mucho y las experiencias, pero a lo que iba tú es, aprendiste de eso y seguirle adelante, ¿no? Porque no puedes vivir del pasado tampoco.
Exactamente. Sí. Entonces, sí. Sí, recuerden que algunos sí me han escuchado decir esto, que es muy lindo cómo se presenta en el Dharma, que cuando nos equivocamos, se nos rompe la brújula, nos metemos por el camino equivocado. En esta práctica no es cuestión de culparnos, de sentirnos que somos unas personas despreciables, sino simplemente reconocer que nos equivocamos, aprender del error y seguir adelante, y dejar de estarnos flagelando. O sea, eso no le ayuda a nadie, sino reconocer, hay que a veces componer algo si hicimos daño a alguien, hay que reparar los daños y adelante, adelante. Y recordar, ¿no?, que aprendemos mucho, como dijo Confucio, ¿no?, de que a través de la experiencia directa es cuando más aprendemos.
Bueno, ¿se oye? Sí. No, tengo la voz muy alta. De todos modos, esa que tengo la voz muy alta o la por abajo, como sea.
Ahorita
que estaba hablando el señor, se me vino algo que me pasó el fin de semana. Parece que mi amiga se ofendió con una palabra que yo dije. Entonces, yo le dije que no lo había dicho, y ella dijo, sí, no, que sí lo dijiste, ok. Entonces le dije, ok, discúlpame o perdóname si te ofendí, ¿verdad? Entonces seguimos platicando, las personas estábamos ahí y nos metimos, estábamos afuera y nos metimos adentro porque hacía un poco de frío, y ella volvió a sacar lo mismo, la misma ofensa que supuestamente ella dijo. Pero yo siento que no fue ofensa para ella, pero ok, le digo ok, le volví a decir, te pido disculpas si te moleste, ¿verdad? Pero volvió a repetirlo y como dijo el señor, a veces perdí todo y me enojé mucho y le reclamé. Ya fue como algo de, me levanté y le dije, ¿sabes qué? Es que esto. Y yo pienso que me pasé del límite, ¿verdad? De decirle todo lo que yo tenía. Entonces, a veces uno quiere ser cuando uno pide una o dos o tres veces disculpas y la persona sigue en eso, a veces uno explota.
Claro.
Y yo después me sentí muy mal, muy mal, muy mal. Y toda la semana estuve pensando en eso, pero después dije, bueno, ¿para qué voy a seguir pensando en algo que ya pasó? Y dije, la voy a dejar así, no voy a hablar un tiempo con ella para ver qué pasa. Y ayer estuve platicando con una amiga sobre las cosas que a veces la persona piensa que tú estás hablando y piensa que estás hablando de ella. Entonces, cuando uno se junta con un grupo de amigos, como ahorita nosotros, y comenzamos a platicar de cualquier conversación, ¿verdad? Y a veces las cosas no son para ellas y se piensan que son para ellas. Y no puedes hacer cambios a la persona, decirle que no era para ti, ¿verdad?
Sabes qué bueno que mencionas esto, porque la semana entrante vamos a ver un algo muy importante que tiene que ver exactamente con esto, de cómo la manera que nosotros percibimos las cosas constantemente nos llevan a la confusión y no vemos las cosas claras y mal interpretamos. Entonces, eso es algo muy importante y tomamos ese ejemplo la semana entrante. Lo que yo te invitaría a pensar como cuando hay sufrimiento, aprendamos, ¿no? Recuerden la segunda noble verdad, investiguemos las causas. Entonces, no sería mal que te preguntases, ¿por qué no logró escuchar mi disculpa? ¿Por qué? ¿Qué crees que le faltó? Que no logró escucharla.
Tal vez a lo mejor yo pienso que también ella estaba enojada y ella quería como decir lo que ella sentía y no entendía la razón del disculpar.
Eso, o sea, muchas veces no estamos como tan sumergidos en nuestra experiencia de dolor que no escuchamos al otro. Y entonces es muy triste que entonces la otra persona también se sumerge en su propio dolor y entonces ahí tenemos el encontrón, ¿no? Y las dos personas en realidad están sufriendo muchísimo, pero lo importante para ti es que tú ofreciste la disculpa y que te preguntes como para la siguiente vez, para que no despierte, se lleve a cabo la emoción a la transgresión. ¿De qué manera puedes tú entender, sí, calmar la mente de decir, mira, ya le pedí disculpas dos veces y no me escucha? Qué increíble, ¿no? Que no lo ha logrado escuchar. Estará sintiéndose tan mal que no logra escuchar lo que estoy diciendo. Es increíble cuando nos damos cuenta de manera así como muy desnudo, al grado que somos capaces de completamente malentender una situación porque estamos totalmente cegados por nuestra propia experiencia. Y les voy a contar la semana entrante una situación que me sucedió a mí que me dejó con la boca abierta. Dije, ¿cómo es posible que tengamos dos realidades tan totalmente distintas en esta situación, ¿no? Y eso es exactamente lo que la práctica y la sabiduría nos está enseñando a entender, que constantemente malinterpretamos, no somos capaces de escuchar al otro, de ver al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas para ver más claro, para no sufrir tanto? Sí, el micrófono y luego tal vez paramos.
Al respecto, pienso de lo que ya estaba platicando, dice un dicho que dice más lo que dice Pedro de Juan que lo que Juan dice de Pedro. Algo así, porque uh-huh. Cuando entre amigos tú escuchas hablar mal, que están hablando mal de otra persona por inercia, tú piensas, esa persona hace lo mismo cuando yo no estoy. Uh-huh. Entonces ahí sería practicar la ética y el dejar esas palabras o el estar tomándote el tiempo en ponerle atención a otras personas, en criticarlos, cuando ahí deberías de practicar en uno mismo y no…
Gracias. Una de las… al estudiar el habla correcta, una de las preguntas que nos hacemos antes de hablar, y les digo esto y luego ya paramos para no darles demasiado… Para verdaderamente practicar el habla correcta, nos debemos de preguntar, antes de hablar algo importante, ¿es cierto? ¿Es amable? ¿Es constructivo? ¿Qué me está faltando? ¿Es amable? ¿Es cierto? ¿Es constructivo? ¿Es buen momento? ¿Y es viene del amor bondadoso, ¿sí o no? Si puedo decir sí a estas cinco partes, adelante, hablamos, y si no, voy al baño. No contestan. Sí, entonces, en general les recomiendo, no practiquen hablar mal de nadie, punto. Se siente feo, ¿se han dado cuenta? Es como comer comida chatarra, cuando hablamos mal de alguien se siente uno mal después. Mejor, es simplemente algo que hagan este propósito, no voy a hablar mal de nadie, punto. ¿Qué les parece? Bueno, espero para las que son nuevas que no fue demasiado, que están bien y nos vemos la semana entrante.